El gobierno y las fuerzas políticas apenas han prestado atención a la reciente intervención en la Asamblea General de la ONU de su secretario general, Antonio Guterres, en la que dio cuenta del último informe sobre la situación en el Sáhara Occidental. Favorablemente acogido en Marruecos y rechazado de plano por el Frente Polisario, el discurso pronunciado por Guterres no aludió a la permanente doctrina de la ONU sobre la celebración de un referéndum de autodeterminación, sino que insistió en la necesidad de que las partes interesadas llegasen a un acuerdo político justo, duradero y aceptable. En este sentido, el mandatario señaló como signo de distensión entre Marruecos y Argelia la mano tendida por el rey Mohamed VI a su hostil vecino en el reciente discurso del trono. La reacción de Argelia fue, en un primer momento, de total indiferencia, pero después el presidente argelino invitó al rey marroquí a participar en la cumbre árabe prevista en Argel a primeros de noviembre. Al margen de la guerra en Ucrania, la tensión en el norte de África es una de las mayores preocupaciones para Europa. Llama la atención que precisamente ahora la antigua ministra socialista María Antonia Trujillo se haya ocupado de alimentar las reclamaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla con unas declaraciones a un periódico de Rabat que merecerían por parte del gobierno algo más que declaraciones obvias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, nos hemos plantado en las 6 de la mañana de un martes 18 de octubre del 2022. Sigue el tiempo soleado. Como la memoria siempre es corta, a lo mejor resulta que el año pasado, por estas fechas, la cosa estaba igual. Lo que sí sabemos es que hace 30 años, por estas fechas, no era igual. Hace 30 años, por estas fechas, pues ya quien más, quien menos, llevaba una rebeca como lleva Sergio, que lleva ahí una cobra liada al cuello.
Esto es un homenaje a Jesús Quintero, ¿eh? El fular de Quintero.
Ya un fular, que me salda calor verlo. Pero, y un charquito. Pero vamos, oiga, hace 30 años íbamos con una cazadorita y 35 y 40 años también. Miren, ya puestos a acordarnos del 82, como está haciendo ahora Sánchez, vampirizando la imagen de González, y González dejándose, por cierto, a lo mejor es que no ha podido decir que no, pero dejándose. Bueno, ahora voy con eso. Bueno, pues el caso es que salir a la calle en Bilbao, en Madrid o en Sevilla, que son tres sitios diferentes de las permite en mangas de camisa darte un paseo por la tarde, lo cual es muy agradable, pero me da a mí que bueno del todo no es. Bueno, el Senado. Hoy toda la atención puesta en el Senado con una duda fundamental. ¿Va a ser como la anterior? El debate, me refiero, entre Sánchez y Feijóo. Es decir, ¿va a utilizar? ¿Hay ambiente de expectativa de leña? De leña. ¿O habrá discurso civilizado? Conociendo a Sánchez, pues vaya usted a saber. Bueno, el caso es que estaremos pendientes del Senado, que es una cosa de la que estamos pendientes pocas veces. Yo creo que la vez de toda la democracia, la que más vez, más hemos estado pendientes del Senado, fue cuando el Senado aplicó el artículo 155, con los que puso pie en pared a una autonomía que se declaró en rebeldía. Vamos, tan en rebeldía, imagínense ustedes, que declaró la independencia. Luego se la envainó la independencia, duró 7 segundos, o 9 o 10, pero la republiqueta y todo aquello, en fin, lo que causó, y lo que seguramente volverá a causar cuando lo vuelvan a hacer. Porque el Senado seguramente volverá a situarse en la tesitura de tener que aplicar el 155 y aplicarlo además con más rigor del que se aplicó en aquella ocasión, porque lo van a volver a hacer. Y además sus pactos con Sánchez están logrando que volver a hacerlo les cueste mucho menos, y por supuesto las consecuencias de volver a hacerlo penalmente signifiquen mucho menos. Pero tampoco esto es el asunto del día de hoy. Vamos a ver un Sánchez que puede, si está la cosa del acuerdo del Poder Judicial muy preparada, muy engrasada, no utilizar demasiada violencia en el relato contra Feijóo, decir que Feijóo es la nada absoluta, etcétera, etcétera, pero esa es la idea que han estado estos días soltando pues personas como Pilar Alegría de la Huerta, que es, pues como decía, bueno, es la portavoz del Partido Socialista, que ha aprovechado el qué. ¿A quién tenemos en el CIS? A Tezanos. ¿Qué le encargamos a Tezanos? Que diga que voy a sacar casi mayoría absoluta. Ya está, con eso yo demuestro, yo le doy argumento, material, munición a los míos para que salgan y digan estas cosas.
Creo que la evidencia que también nos traslada el CIS es un poco lo que os venía trasladando durante estos días. Ese efecto que ya algunos llaman como efecto Feijóo se producía única y exclusivamente por el desconocimiento de Feijóo.
Vamos a ver, el CIS es un claro ejemplo de malversación de caudales públicos. Es una golfada. Las empresas que de verdad se juegan su dinero y su prestigio haciendo encuestas, que son las que aciertan cuando llegan las elecciones, dan una encuesta. Y el CIS no solo le quita los 6 puntos que en todas le lleva el Partido Popular al Partido Socialista, sino que además le da 4 de ventaja al Partido Socialista. Es decir, oiga, 10 puntos de diferencia de criterio. Hay que ser muy golfo, ¿eh? Porque saben perfectamente lo que hacen. No es un error, no es una equivocación de gente que no sabe contar. En el CIS hay gente que sabe contar y que sabe hacer su trabajo. Pero se lo tragan. ¿Dónde estáis? Las personas dignas que trabajáis en el CIS. ¿Por qué no decís nada? ¿Por qué dejáis que caiga una losa sobre vuestra cabeza por culpa de este impresentable rayano en la figura del prevaricador que se llama Tezanos, José Félix de nombre? Bueno, pues claro, pues esto del CIS encaja muy bien con lo que venía diciendo tanto Sánchez como Pilar Alegría de la Huerta, como todos los demás. Feijóo es nada. Vamos, es que ni que montásemos un relato y luego hiciéramos que el CIS se acople a ese relato. Y esta es la ministra de Educación, ¿eh? Bueno, hoy hay una. Hoy en los medios hay varias preguntas acerca de ¿por qué colabora Felipe González en esa apropiación de la herencia del socialismo que hace Pedro Sánchez? Ayer acto, ¿eh? Ayer un acto en el que estaban Rodríguez Zapatero, Sánchez y González. Y diciendo, oh, la socialdemocracia, cómo nos fuimos al centro, cómo inventamos la democracia. Vamos a ver, la democracia ya estaba inventada antes de González. No la trajo González. González, si quieren ustedes, un día hablamos de González con tranquilidad y a calzón quitado. En cómo empezó González y en cómo acabó González. Pero la pregunta no es tanto. No es tanto eso. Es por qué González permite que se diga que fue un precursor del sanchismo. ¿Por qué? Es evidente que Felipe González es bueno por comparación. Pero fíjense ustedes, González es ese personaje que siempre parece que va a decir, pero luego no dice. Que siempre amaga. Y como hoy escribe Jesús Cacho en Voz Populi, habría que preguntarle seriamente, ¿por qué te prestas, Felipe? ¿Por qué cedes tu imagen para blanquear a este indeseable? ¿No has podido decir que no? ¿No ha habido más remedio? Es una buena pregunta que hacernos esta mañana. Esta mañana que está llena de cosas que ya le cuenta ahora mismo Sergei Barbosa.
Herrera en COPE.
Pues te cuento, por ejemplo, que hoy se cumplen ya 237 días de la guerra de Ucrania y la población civil, por desgracia, sigue sufriendo las consecuencias. A las 6:30 vamos a conocer la última hora sobre el terreno con Mikel Ayestarán, pero ya te adelanto que esta noche se han registrado 5 muertos tras los últimos bombardeos en la región de Sumy. A eso hay que sumar la lluvia de drones suicidas que Rusia sigue lanzando, sobre todo contra la población de Kiev. Ayer más de 40 aparatos, de los que 7 lograron explosionar, causando al menos 8 muertos, entre ellos una mujer embarazada. Ayer los ucranianos se pasaron el día tratando de derribar esos drones que Rusia ha comprado a Irán. Ucrania dice estar convencida de que son drones iraníes y la Unión Europea advierte de que si esa noticia se confirma, se impondrán nuevas sanciones al régimen iraní. De momento, Teherán lo niega, pero el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, no parece muy convencido.
A mí el ministro iraní me lo ha negado rotundamente de que hayan enviado drones que participen en la guerra en Ucrania, pero el trabajo continúa y Ucrania tiene la absoluta convicción de que es así y seguirá suministrando evidencia al respecto.
Por lo demás, aquí en España, el Consejo de Ministros aprueba hoy el nuevo paquete de medidas energéticas por valor de 3.000 millones de euros que incluirá una ayuda en forma de nueva tarifa para las comunidades de vecinos con calefacción central. Esto mientras la Comisión Europea va a presentar también sus medidas para abaratar el precio del gas. A esta hora sabemos que ese paquete incluye un tope dinámico de forma temporal. Es decir, se descarta que se aplique de forma generalizada la fórmula de España y Portugal, pero será algo parecido que será revisado cada cierto tiempo. Por eso lo de dinámico. Precisamente Alemania, que es uno de los países que más depende del gas ruso, está tratando de adaptarse a la situación actual y lo último que ha decidido es que va a prolongar la vida de sus 3 últimas plantas nucleares hasta abril del año que viene. La intención era cerrarlas en diciembre. A todo esto, en el Reino Unido, la primera ministra británica, Liz Truss, ha pedido perdón por sus errores en una entrevista emitida esta madrugada y ha reiterado su intención de continuar al mando del Partido Conservador hasta que se celebren las próximas elecciones.
Quiero aceptar mis responsabilidades y pedir perdón por los errores que he cometido. Lo único que quería era ayudar a la gente con sus facturas energéticas, con los impuestos tan altos, pero fuimos demasiado lejos y demasiado rápido. Me quedo porque fui elegida para entregarme a este país y eso es lo que voy a hacer, seguir liderando a los conservadores en las próximas elecciones generales.
Ojo también con Francia porque el país vecino se prepara para un día marcado por las huelgas. A los paros de las refinerías se suman hoy el sector del transporte y la educación. Exigen subidas salariales para hacer frente al aumento de los precios. Y hoy la Conferencia Episcopal estrena paradarluz.com, una web enfocada al trabajo de la Iglesia en España para la protección de menores y la prevención de abusos. En ella se puede consultar el trabajo que se está haciendo y los pasos que se han dado desde que en 2010 se aprobaron los protocolos de actuación. De esa forma se refleja el compromiso de la Iglesia con la transparencia y la atención a las víctimas, ayudando además a canalizar sus denuncias. Y en el partidazo de COPE, Benzema y Alexia Putellas se proclaman como los mejores jugadores del mundo. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, los dos hacen historia. Alexia Putellas por ser la primera jugadora en conseguir ganar el Balón de Oro 2 años consecutivos y el francés por ser el segundo jugador más longevo en recibir este galardón. Un Benzema que estuvo anoche en el partidazo de COPE y explicó la clave de su éxito a los 34 años.
Me entreno mucho, me quedo en casa descansar y hace todo para que mi cuerpo esté bien para jugar siempre 90, 90 y 90.
Tienes 34. ¿Hasta cuándo hay Karim Benzema?
Bueno, a ver, hasta que el día que me levanto para ir a entrenamiento y no me siento feliz.
También fueron galardonados Courtois, mejor portero, y Gavi, mejor jugador joven. Esto en una noche en la que Juanma Castaño además entrevistó a Luis Rubiales, presidente de la Federación de Fútbol, que se defendió de las últimas polémicas en torno a su persona.
Yo no he grabado a un ministro, ni he grabado al presidente del gobierno, ni he grabado a nada.
Siempre ha sido su tío Juan Rubiales.
Bueno, yo no voy a hablar de...
Sí, lo digo yo vamos a hablar claro.
Ya es que lo que ha salido es de él, sí. No van a poder demostrar ninguna ilegalidad porque no he cometido ninguna ilegalidad.
Además, anoche Villarreal 2, Osasuna 0 para cerrar la jornada 9 en primera, que hoy abrimos la siguiente jornada 10 con 3 partidos a las 7, Sevilla-Valencia, 8 de la tarde Getafe-Athletic de Bilbao y 9 de la noche Atlético de Madrid-Rayo Vallecano.
Herrera en COPE.
Estar informado.
6 y 14 minutos, una hora menos en Canarias. A esta hora de la mañana, cuando nos ponemos a ordenar la información, siempre tenemos muy presente, porque ustedes nos lo hacen saber, que muchos oyentes nos escuchan desde el coche, camino al trabajo o a punto de cogerlo. Y ya sabemos que coger el vehículo durante los últimos meses está suponiendo un gasto considerable para el bolsillo. La subida generalizada del combustible, debido a la inflación y la guerra de Ucrania, ha colocado el precio de los carburantes en niveles impensables no hace mucho. Sin ir más lejos, hoy pagamos la gasolina a 1,77 el litro de media y el diésel a 1,96. Esta situación, insostenible para muchas empresas y familias, obligó al gobierno a aplicar un descuento temporal de 20 céntimos al litro de combustible. Bueno, pues ahora no está claro que esto vaya a seguir siendo así más allá de 2022. De hecho, el Ejecutivo ya ha reconocido que planea modificar una medida que estará vigente tal y como la conocemos hasta el 31 de diciembre. Lo ha dicho la ministra de Economía, Nadia Calviño, en declaraciones a la radio pública.
En principio termina esa medida, la bonificación, el 31 de diciembre, ¿no? Habrá que ver si es necesario tomar alguna medida con carácter sectorial que afecte especialmente a aquellos ámbitos que se ven más afectados.
Pues veremos en qué se concretan esas posibles modificaciones con respecto al descuento de los carburantes y si el conductor particular, que pertenece a esa clase media trabajadora, a la que no le bajan el IRPF por cobrar más de 21.000 euros, a partir de enero también se quedará sin el descuento de la gasolina por no ser un profesional del transporte. Entre tanto, sea como sea, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy las nuevas medidas energéticas. Se va a dar el visto bueno a la nueva tarifa TUR para las comunidades de vecinos con caldera central de gas natural. ¿En qué consiste? Pues en limitar la subida trimestral del gas hasta finales de 2023. Casi 2 millones de hogares andan pendientes del paquete que tiene previsto aprobar el Ejecutivo. Se pueden estar jugando, según las estimaciones, hasta un 50% de la factura. En todo caso, esa tarifa forma parte de un paquete más amplio de 3.000 millones de euros para rebajar el gasto energético de las familias. El plan también incluye descuentos del 40% en la factura eléctrica para hogares con ingresos inferiores a los 28.000 euros o por debajo de los 16.000 en el caso de personas que vivan solas. No está de más recordar, aún así, qué podemos hacer para no llevarnos más sustos en la factura de la luz. Nos lo recuerdan desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
Hay que ser más conscientes de cuándo está más tiempo la gente en casa. Puede compensar poner una sonda exterior que detecte la temperatura exterior y conforme a esa haga que la temperatura de las casas esté de una forma u otra, se encienda o no la calefacción. Se puede también intentar cambiar las calderas que estén muy antiguas por calderas nuevas, que son mucho más eficientes.
Vamos con más asuntos, aunque en cierta manera también pueden tener su relación con la crisis energética. Casi un 28% de la población española está en riesgo de pobreza o de exclusión social, según el duodécimo informe sobre el estado de la pobreza en nuestro país. ¿Qué supone ese dato? Pues un aumento de casi un punto con respecto al año pasado. Tiene más detalles Diego Grau.
Al inicio de la pandemia, 4,5 millones de españoles vivían en situación de pobreza severa. En la actualidad ya son más de 13 millones los ciudadanos que están en riesgo de pobreza, en riesgo de exclusión social o sufren ambos. Este informe confirma que en este último año ha habido 380.000 nuevas personas que han pasado a formar parte del grupo más desfavorecido de la sociedad. Si nos fijamos en el porcentaje de personas pobres por sexo, la diferencia es mínima. Hay algo más de 6 millones de hombres y de mujeres en esta situación económica. La tasa de pobreza aumenta para todos los grupos de edad, excepto para los niños y niñas menores de 16 años. Por comunidades autónomas, Ceuta, Melilla, Extremadura y Andalucía son los que tienen más población con recursos insuficientes. En ellas, más del 30% de sus habitantes está en riesgo de pobreza.
En medio de esta situación dramática que atraviesan muchas familias en España, los beneficiarios de los bancos de alimento han aumentado un 3,6% en el primer semestre del año. Eso mientras las donaciones, en cambio, se desploman un 50%. A las puertas de la gran recogida de alimentos 2022, la Federación Española de Bancos de Alimentos hace hoy un nuevo llamamiento para que seamos solidarios, y no solo económicamente, sino también la que con su tiempo puedan aportar los voluntarios.
Thank you.
Bueno, con esos datos socioeconómicos a ras de suelo, el Banco de España hizo ayer un repaso de los grandes números y de cómo ve los nuevos presupuestos generales del Estado. Y lo cierto es que ese organismo vuelve a advertir de lo complicado que es sostener el sistema de pensiones y plantear subidas como la que recoge el Gobierno en las cuentas del año que viene. El gobernador del Banco de España ha pedido un pacto de rentas ante la elevada inflación y la inestabilidad económica de los próximos meses, y que sean todos los sectores los que compartan el esfuerzo. Vamos a repasar más detalles de lo que dijo Pablo Hernández de Cos con Marta Ruiz.
Incertidumbre ha sido una de las palabras más pronunciadas por el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, que retrasaba la recuperación total hasta el 2024 y explicaba que un menor impacto de los fondos europeos es lo que lleva a la entidad a proyectar un crecimiento del 1,4% para el próximo año frente al 2,1% que recogen las cuentas públicas. La entidad prevé, sí, mayores ingresos de los que recogen esos presupuestos gracias a la inflación, pero advertía Hernández de Cos.
Desde la perspectiva de la prudencia de la política presupuestaria, sería importante que esos residuos, esos incrementos de recaudación que se están produciendo como consecuencia de esos factores que desconocemos, no acaben convirtiéndose en, o se acaben trasladando en un incremento del gasto público estructural.
Ha dicho Hernández de Cos que es momento de contener el gasto, focalizar las ayudas solo en hogares y empresas vulnerables y no vincular prestaciones al IPC como las pensiones, subiendo en todo caso las más bajas. El gobernador ha vuelto a reclamar un pacto de rentas, contención de salarios y beneficios para evitar impulsar los precios.
Seguro que les suena también este sonido. Son las dos activistas que han atacado el cuadro de Van Gogh, Los Girasoles, con una lata de tomate. El incidente ha sido muy criticado. Bueno, pues esto lo hicieron para luchar contra el cambio climático, decían, pero esta acción vandálica puede tener consecuencias. Ahora las dos individuas se enfrentan a una multa y una pena de prisión de hasta 5 años. Atacar el patrimonio histórico, al patrimonio común, es atacarse a uno mismo. Celia Martín Larumbe es la jefa de la sección de museos de Navarra.
Cada vez somos más conscientes a nivel de ciudadanía de que es un derecho y que es una obligación conformar el patrimonio, transmitirlo, y eso se hace también apreciándolo y sabiendo interpretarlo desde un conocimiento situado y desde una contemplación que no sea una contemplación pasiva, sino participativa y activa, dándole una profundidad y una dimensión que va más allá de un disfrute meramente estético.
Y este martes, el mundo de la cultura está de luto en España. Nos ha dicho adiós uno de los creadores de las grandes series de nuestra infancia. Digo nuestra infancia así en general porque ha marcado a varias generaciones, no solo la que empezó en los 80 a ver series como esta, D'Artagnan y los tres mosqueperros. Ha muerto a los 82 años Claude Bierne, padre no solo de la serie televisiva de D'Artagnan, sino también de otras series míticas como David el Gnomo o Willy Fogg.
No se rían, señores, no es ninguna fantasía lo que ha dicho Lord Guinness.
¿Cómo ha dicho, señor Fogg?
Señor Sullivan, no hacen falta 3 meses para dar la vuelta al mundo. Le aseguro que puede darse en 80 días.
El famoso productor de televisión fundó las productoras BRB Internacional y Apollo Films y tiene en su haber más de 50 producciones, casi todas ellas enfocadas al público infantil. Dio vida a series de dibujos animados que marcaron especialmente la década de los 80 del siglo XX y se ganó el apodo del Walt Disney español. Y por si fuera poco, más allá de las series, fue un gran perico. De hecho, llegó a ser directivo del Club Deportivo Español hasta en 3 etapas diferentes. Con la muerte de Claudio Bierne se nos ha marchado un trocito de nuestra infancia y de la historia de la televisión en España. Bueno, a las 6:23 tenemos más apuntes que deben conocer. Por ejemplo, un profesor de un colegio privado de Boadilla del Monte, en Madrid, ha sido detenido después de haber grabado a alumnas menores de edad en ropa interior durante una década. El hallazgo de un dispositivo con material pedófilo fue lo que destapó el delito. Luis Rafael.
Todo comenzó en junio, después de que un vecino encontrara en la calle un dispositivo con material pornográfico. La investigación, todavía en curso, revela que las grabaciones se habrían producido durante más de una década en el colegio privado Virgen de Europa, en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. El modus operandi de este profesor de artes consistía en convencer a las alumnas de 12 años que, debido a un problema con la temperatura, para poder ir a educación física, tenían que cambiarse de ropa en su despacho. Era ahí donde supuestamente había instalado una cámara para grabarlas. Actualmente, el hombre se encuentra en libertad con medidas cautelares, entre ellas una orden de alejamiento de cualquier centro educativo y de lugares donde haya menores. La jueza encargada del caso ya ha ofrecido personarse la causa a más de 10 familias, pero es posible que se unan más durante la investigación.
Y en el Hospital Universitario de La Palma hay 30 ancianos ingresados a pesar de haber recibido el alta médica porque sus familiares no les van a buscar. La mayoría tienen más de 80 años. Elena Santamaría.
No son casos aislados, desgraciadamente, y en los hospitales están acostumbrados. En el Hospital General de La Palma ya ocupan una planta entera o incluso han tenido que cancelar o retrasar cirugías por falta de camas. Mercedes Coello, gerente del centro, ha pasado por los micrófonos de La Tarde de COPE.
Por ejemplo, se me ocurre una persona que la semana pasada era la tercera vez que le suspendían su intervención de vesícula programada.
Algunos llegan a pasar más de un año en el hospital antes de que les trasladen a un centro sociosanitario o incluso mueren allí. Sus familias no se hacen cargo. La casuística es muy variada, algunos no quieren y otros no tienen medios para abordar una situación de gran dependencia.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos. Para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
El profesor Irv Gordon ostenta el récord de kilómetros recorridos con un vehículo, más de 5 millones. No le habría venido mal el seguro de coche de Línea Directa, con vehículo de sustitución garantizado, servicio de taller puerta a puerta, asistencia en viaje desde kilómetro cero, servicio de reparación y sustitución de neumáticos.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 2.
En Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales progresivos y antirreflejantes incluidos desde 27 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cuando se habla de desigualdad y de exclusión, estamos hablando de las consecuencias de esa dualidad.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La historia que te vamos a contar está protagonizada por una familia muy especial.
No es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana de un día de martes en el que hemos conocido, de hecho lo conocimos ayer, cada uno de los nuevos intentos, de los nuevos crímenes que la invasión de Rusia está perpetrando en Ucrania. Ayer Rusia lanzó una lluvia de drones kamikazes sobre Kiev. ¿Qué pasa con esos drones? Bueno, uno de esos drones valen 20.000 euros aproximadamente. En términos militares es barato si lo comparas con los 150.000 de un misil o los 3.000 dólares por minuto que te puede costar el uso de la artillería para mandar obuses a 11 kilómetros de distancia. Ese dron que mide unos 3 metros, más o menos, lleva pues 150 kilos de explosivo, no sé lo que lleve. No sé lo que lleva. Se estrella y es de un solo uso, no hay que recuperar ese dron. Pero causa un pánico y un mal que les voy a contar. El destrozo que hace en un edificio residencial o una instalación energética es considerable, ¿no? Bueno, son de origen iraní esos drones, no lo son. Esa alianza entre Rusia e Irán puede cambiar el rumbo de la guerra. Ambos bandos han hecho un gran uso de drones a lo largo de todo el conflicto. La diferencia es que Rusia los está utilizando en zonas civiles. Allí está en Ucrania, Mikel Ayestarán. ¿Qué tal, Mikel? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Has estado este lunes con niños ucranianos que han estado los últimos meses en España, que han vuelto a Ucrania, pero no han podido ir al colegio, ¿no?
No han podido ir al colegio. He estado con Lisa y con Dasha, dos niñas de 15 y de 8 años que han tenido la enorme fortuna de poder estar los últimos meses en Irún. Y bueno, han regresado, sus familias han decidido que regresen para empezar el curso escolar aquí en Ucrania, pero lo que se han encontrado es un país en el cual desde el pasado lunes, desde ese ataque con decenas de misiles por parte de Rusia, las escuelas están cerradas, han vuelto a la educación en línea, a la educación a distancia. Ya son prácticamente 3 años para ellas, desde que primero fue la pandemia y después ha venido la guerra. Y lo que nos contaban, ellas son de Ivankiv, de la zona cercana a Chernóbil, y lo que nos contaban es que también el gran problema que tienen para intentar volver al colegio en este curso es que muchos de los colegios no tienen búnkeres, ¿no? Eso es lo que te decía una niña de 8 años, ¿no?
Sí.
La verdad es que están muy agradecidas por la ayuda que han recibido en estos últimos meses y saben que tienen esa puerta abierta, ¿no? Pueden regresar a España si las cosas se vuelven a poner mal a sus familias de acogida, ¿no? Y eso es muchísimo para ellos.
Bueno, ¿cómo son, si lo sabes, hasta donde sabes, los drones kamikazes que se han empleado en este asalto a la ciudad de Kiev?
Bueno, lo has comentado antes, ¿no? Son aparatos de lo más versátil, aparatos pequeños, aparatos baratos, y aquí, sobre todo, lo que había... tienen una especie de mote, diríamos, ¿no? La población les llama coloquialmente motocicletas, ¿no? Por el sonido que meten, y es que estos drones prácticamente tienen el motor de un cortacésped. Entonces, el sonido es muy, muy característico, ¿no? Y hablando ayer con una de las supervivientes, con Anélica, que vivía apenas dos bloques de una de las viviendas que fue afectada, ¿no? Donde murieron cuatro personas, y ella me decía que era la primera vez en toda la guerra que escuchaba ese zumbido, ¿no? Un zumbido muy característico y después la explosión, ¿no? ¡Bum! Estos drones, el gran peligro que tienen ahora mismo los ucranianos es que la producción es sencilla, es barata, y según el presidente Zelensky, Rusia habría adquirido 2.400 hasta ahora, 2.400 aparatos de Irán, ¿no? Con lo cual, pues bueno, Rusia ha encontrado un arma mucho más sencilla de utilizarlo. La puedes tirar de lanzaderas, tienen incluso lanzaderas que son camiones que parecen absolutamente civiles, no los pueden llevar a cualquier sitio. Y bueno, pues simplemente dando un botón, pues tienes este arma que siembra el pánico, ¿no? Ese vuelo bajo de los drones que ayer sentimos aquí en Kiev. La verdad es que es inquietante.
La verdad es que fueron neutralizados la mayoría de los que se lanzaron, pero otros no pudieron serlo y estallaron, bueno, estallaron, ¿no? Alcanzando objetivos. ¿Los objetivos cuáles eran o dónde fuera?
El gran objetivo aquí en el centro de Kiev parece que es la planta de Ukrenergo, que es el distribuidor de electricidad nacional en Ucrania. Y este sitio es la segunda vez que intentan alcanzarlo en una semana, y en ambas ocasiones han fallado, la primera con misiles, la segunda con drones, y digamos que los proyectiles y el dron han caído contra viviendas civiles, ¿no? Pero parece que este sigue siendo el gran objetivo de Rusia, ¿no? Seguir debilitando la infraestructura energética de los ucranianos, pero desde luego la precisión no es la que ellos buscaban, y una vez más, pues ayer lo que vimos en Kiev fue un edificio destrozado, los servicios de rescate trabajando contra el reloj y entre los escombros. Lo que rescataron fue una familia, la mujer estaba embarazada, según informó el alcalde Klitschko, y una vez más, pues un drama para los civiles.
Rusia está usando la crisis energética como un arma más. ¿Cómo se pueden afrontar, cómo planean los ucranianos afrontar esta crisis energética de cara al invierno?
Aquí el invierno es durísimo, Carlos. Aquí el invierno es... los termómetros han empezado a bajar, y esa es ahora mismo la gran preocupación que tienen los ucranianos en la cabeza, ¿no? No van a tener en amplias zonas del país, y hay serios problemas de electricidad después de los ataques de la última semana. El servicio de gas en las zonas que han estado, por ejemplo, en combate y que han sido liberadas, no existe. Y lo que hemos visto en ciudades como Chernihiv, por ejemplo, al norte del país, es que lo que están haciendo básicamente es volver a los edificios que han sido atacados en los últimos meses, intentar rescatar lo que puedan para quemarlo y calentarse haciendo fuego, ¿no? Eso es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Están llegando a esa situación, porque en pocas semanas vamos a tener aquí ya los termómetros bajo cero, y en amplias partes del país no van a tener ese gas que han tenido siempre, ¿no? Y luego otra de las cosas que nos alertan las organizaciones humanitarias es ese éxodo de civiles que se va a producir de todas las zonas que han sido liberadas recientemente, porque como te he dicho, no hay absolutamente ningún tipo de servicio, ¿no? Ahora mismo, con lo cual el invierno va a ser imposible de pasar ahí.
La gente, me imagino que irán moviéndose de Kiev hacia el oeste, ¿no? El oeste está más tranquilo ahora, esa zona del país no hay nada.
Sí, toquemos madera, no hay nada. El problema el mensaje que te envía ataques como el que sufrió ayer Kiev con 28 aviones kamikazes de estos, es que los pueden lanzar a cualquier otra ciudad. en cualquier momento, ¿no? Odessa es uno de los lugares, por ejemplo, a los que también suelen mandar de forma sistemática, ¿no?, este tipo de aparatos. Está mucho más tranquilo el oeste de Ucrania, si lo comparamos con el norte y con el este y con el sur, que es donde están los frentes abiertos, y donde, por cierto, Ucrania sigue ganando terreno. Yo creo que el mensaje que quiere enviar el Kremlin es que en este país no hay lugar seguro.
Miquel Ayestarán, gracias, fuerte abrazo, hasta la próxima.
Un fuerte abrazo, Carlos.
Hay otras cosas en la mañana de hoy, ya se las cuenta Sergio Barbosa.
Herrera en COPE. Hoy será noticia el Consejo de Ministros que va a aprobar una nueva tarifa regulada para las comunidades de vecinos que tengan calefacción central. Se les va a limitar la subida del gas hasta finales de 2023 y eso les va a suponer un descuento del 50% de la factura para casi 2 millones de hogares. El plan también incluye un descuento del 40% en la electricidad para las familias que ganen menos de 28.000 euros. Además, se aumentan los descuentos del bono social hasta el 65% para los hogares más vulnerables. Por lo demás, además, el gobierno andaluz de Juanma Moreno ha confirmado el nombramiento de Juan Marín como nuevo presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía. El fichaje de Marín, que fue vicepresidente con Moreno, viene a completar el proceso que inició el PP andaluz para rescatar a los que fueron los principales referentes de Ciudadanos en la anterior legislatura. El propio Juan Marín ha pasado esta noche por el cascabel de 13.
Durante ese tiempo, bueno, pues se ha barajado muchas posibilidades sobre cuál iba a ser mi futuro, y yo dije que mi futuro lo iba a decidir yo y lo iba a decidir a partir del 15 de octubre por cuestiones personales que también en ese momento pues afectan mi vida, ¿no?
Fuera de nuestras fronteras, más allá de la última hora de la guerra de Ucrania que nos ha contado Miquel Ayestarán o de la jornada de huelgas que hoy se vivirá en Francia contra la carestía de la vida, en Italia Silvio Berlusconi y Giorgia Meloni han aparcado sus diferencias y se han reunido en Roma para tratar de formar gobierno. Del encuentro solo hay una fotografía en la que se les ve sonrientes mientras aseguran que trabajarán juntos por el futuro del país. Berlusconi estaba bloqueando la formación de gobierno con unas exigencias que Meloni no quiere aceptar, alegando que ya fue la más votada. Por cierto, la familia Berlusconi ha decidido relevar a Paolo Basile como consejero delegado de Mediaset. Abandona el puesto tras más de 2 décadas al frente de Telecinco, donde cosechó muy buenos resultados con un modelo de televisión que ahora sí, a tenor de los datos de audiencia, parece necesitado de algunos cambios en determinados programas. Y en el partidazo de COPE, entrevista anoche de Juanma Castaño al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Bruno Casar.
Luis Rubiales, que dejó claro que no va a pedir perdón a los equipos involucrados la semana pasada en la filtración de sus mensajes privados y sobre todo donde se defendió de las acusaciones por malversación de fondos de la federación.
Yo te puedo asegurar que no hay ni un solo céntimo de euro, mientras que yo he sido presente, que haya estado mal destinado. Ni uno. Y que puedo demostrarlo. No te quepa la menor duda que voy a demostrar todo. No van a encontrar una ilegalidad.
Una noche en la que se entregó además el Balón de Oro, Benzema y Alexia Putellas, mejores jugadores del mundo, Gavi, mejor jugador joven, y Courtois, mejor portero, séptimo en el Balón de Oro, que estuvo anoche también en el partidazo.
Al final hay mucha gente que olvida un poco al portero, pero bueno, yo soy muy feliz con mi compañero, que se lo merece más que nadie. Yo estoy muy contento y orgulloso de ser nombrado mejor portero del año y seguiré trabajando duro para poner los porteros donde se merecen.
Y ayer despedimos la jornada 9 en Primera División, Villarreal 2, Osasuna 0. Hoy abrimos la décima con 3 partidos a las 7, Sevilla-Valencia, 8 de la tarde Getafe-Athletic y 9 de la noche Atlético de Madrid-Rayo Vallecano.
El trino del conciso es información confidencial. Vamos a ver, Dávila. Es día de noticias y rumores hoy que se produce la segunda confrontación entre Sánchez y Feijóo en el Senado. ¿Qué sabes de todo eso? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Me hago eco de un rumor contrastado. Al parecer, en una reunión entre Lambán, presidente socialista de Aragón, Paje de Castilla-La Mancha y Ximo Puig de la Comunidad Valenciana, los tres analizaron la posibilidad de adelantar sus elecciones regionales y celebrarlas conjuntamente en el próximo mes de marzo. El rumor tiene alguna consistencia porque de los pormenores de esta reunión han tenido noticia, por ejemplo, los populares de Aragón, que fueron los que alertaron a su colega valenciano, Carlos Mazón, de esta posibilidad. Sin embargo, y por decirlo todo, fuentes del Partido Popular de de Valencia ni confirman ni desmienten la especie. Se limitan a señalar que en su caso es Puig el que tiene la facultad estatutaria de disolver sus cortes y abrir las urnas. Ayer fue un día nuevamente de encuestas. La conocida del CIS, desde luego, no merece siquiera un comentario. Es propaganda. Es muy significativa, sin embargo, la realizada en Cataluña por el Gabinete de Estudios Sociales, que aumenta la ventaja del PSC sobre Esquerra y que ofrece dos datos muy notables. El Partido Popular, con 10 escaños, aventaja en 1 a Vox, precisamente, y en 10 a Ciudadanos, que se queda en 0 de los 6 que ahora mantiene en el Parlamento. Y fuera aparte, Carlos, hoy en el Senado, por cierto, Feijóo le pedirá cuentas a Sánchez sobre su pacto con Esquerra para impedir la enseñanza del castellano en Cataluña. La idea, según fuentes cercanas al presidente popular, es que resulta inadmisible que desde el gobierno nacional se esté alentando el incumplimiento de la ley. Recuérdese a este respecto que hay una sentencia del Supremo que ordena la introducción del 25% de español en las escuelas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y vamos a ver las cosas con un poquito más de optimismo, y lo hacemos hablando de empleo y de un sector que sin duda es ya un puntal en nuestra economía, las empresas tecnológicas. Para final de año se calcula que este tipo de empresas habrán realizado 100.000 contrataciones.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Cuáles son esos perfiles tecnológicos con mayor proyección en el mercado de trabajo?
Expertos en Big Data, ingenieros de aplicaciones.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Es todo un récord el seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, asistencia en viaje desde que...
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
La prensa viene como...
Cuenta El Mundo que el líder del Partido Popular afeará al presidente del gobierno en el Senado sus alianzas con el independentismo. Los dos líderes, dice El País, van a tratar de esquivar la negociación sobre el Poder Judicial en su choque de esta tarde en el Senado. Hay editoriales como el de La Razón esta mañana que denuncian el sesgo intolerable del CIS. Tezanos fuerza el límite de los datos, dispara al PSOE en intención de voto. Echa la cuenta este periódico, le salen 22 estudios del CIS continuados con una sobreestimación de la izquierda que luego no se ha traducido en las diferentes elecciones celebradas desde el año 2019 hasta hoy. Apunta La Razón que el PP quiere terminar de absorber a Ciudadanos para que directamente no esté en las urnas el próximo año. Y comentan los diarios la decisión del presidente andaluz, Juanma Moreno, de recuperar al que fuera su vicepresidente y líder de Ciudadanos, Juan Marín, como presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía. En la prensa económica, Expansión destaca: el gobierno estudia que la bonificación al combustible se prorrogue el año que viene, pero solo para los colectivos más afectados. Y las advertencias del gobernador del Banco de España, de COS, dice El País, pide que no se dedique el aumento coyuntural de la recaudación a financiar gasto estructural y que solo las pensiones más bajas suban con la inflación. Y del exterior, ese doble desafío de Irán, sus drones comprados por los rusos cayendo sobre Kiev y la represión interior cebada con los adolescentes. La edad media de los más de 1.000 arrestados en las protestas, dice ABC, es de 15 años. Y un informe de Amnistía Internacional asegura que el régimen ha asesinado ya a 23 adolescentes.
¿La letra pequeña que nos dice?
Pues se llama Marina, es una periodista rusa, recordará, se hizo famosa al poco de comenzar la guerra, en el mes de marzo, cuando como editora del Canal 1 de la televisión rusa apareció en el telediario con un cartel contra la guerra. Se marchó esta mujer a Alemania, regresó, siguió siendo una periodista incómoda para el régimen, le impusieron arresto domiciliario, se enfrentaba a 10 años de prisión, escapó y hoy cuenta El País que su abogado ha confirmado que ha abandonado Rusia, que está ya bajo la protección de un Estado europeo y por su seguridad no se dan detalles de cuándo logró cruzar la frontera ni de dónde se encuentra.
¿Cuál es la píldora económica del día? Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La confianza empresarial ha vuelto a disminuir casi un 3%.
El índice vuelve a números negativos después de una ligera recuperación en verano. Además, disminuye el número de empresarios que creen que su negocio va a marchar bien en los meses de otoño. Cae del 19 al 15%. También se incrementan los empresarios pesimistas, de un 23 a un 27%. ¿Y cuál es el sector que más se resiente? En primer lugar, la industria, seguido por la hostelería, el comercio y la construcción. Esto respecto de los empresarios, Carlos, porque a pie de calle la gente también ve cómo se incrementa su preocupación por la situación económica. Lo cuenta el CIS, más del 44% de los encuestados considera que la crisis es el primer problema de España. Son 4 puntos más que en septiembre, pero se incrementa, se dispara el número de ciudadanos que piensan que la situación va muy mal. Estos son más del 70%.
¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 2.
¿2? En Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales progresivos y antirreflejantes incluidos desde 27 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si tu aspiradora hablara, diría:
aspira, sí, aspira, sa, aspira.
A ella
sí,
le da igual la energía que gasta, pero a ti no. Por eso en Total Energies vamos a lo tuyo, que es pagar menos, tener una energía limpia y que te traten genial. Llama al 900-907-888 o entra en totalenergies.es. Vamos a lo tuyo.
¿Estás en un fichero de morosos? Te ayudamos a salir y si no tenías que estar, solicitamos una indemnización. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-009 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra!
Han cantado y fibra.
Y por solo 36,90, la ofertaza de Lowi solo hasta el 31 de octubre.
Han cantado solo hasta el 31 de octubre.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
El Tribunal Supremo tiene 48 horas desde ayer para decidir si el nombramiento del nuevo presidente del Poder Judicial es legal o no. Uno de los vocales ha recurrido la decisión del Pleno del pasado jueves, Patricia Rossetti.
Considera que el nombramiento de Rafael Mozo como presidente del Consejo no se ajusta a derecho. Venceslao Lea pide al Supremo la suspensión del acuerdo del Pleno como medida urgente mientras estudia si Rafael Mozo puede sustituir a Carlos Lesmes. Olea ya anunció en el voto particular que la bicefalia no era posible en el sistema actual. Respalda el informe encargado por Carlos Lesmes en el que designaba a Francisco Marín Castán, presidente de Sala Más Antiguo del Supremo, como presidente del Supremo y del Consejo. En el pleno del jueves, 16 vocales argumentaron que no había ningún nombramiento, sino que se trataba de una mera suplencia. Fuentes jurídicas dudan de que un vocal, como es Venceslao Lea, pueda presentar un recurso de este tipo. Recuerdan que la ley establece que no se puede hacer contra la actividad de una administración pública, los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, solo si se autoriza expresamente.
¿Saben ustedes lo que llega ahora? El comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Carlos. En la tarde, COPE, vamos a seguir muy de cerca el nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Está convencido Sánchez de que estos cara a cara le vienen bien, que gana intención de voto. No dicen eso las encuestas. La media de las encuestas pone por delante a Feijóo de Sánchez y además con una ventaja considerable. Todas las encuestas, menos, claro, la de Tezanos, la que ha sido publicada hace unas horas. Y dice Tezanos que él está al frente de un prestigioso instituto demoscópico. No sé si a estas alturas el CIS es un prestigioso instituto demoscópico, pero él se equivoca permanentemente. Se equivocó en las elecciones de Castilla y León, se equivocó en las de Madrid y en las de Andalucía. Siempre se equivoca en sus pronósticos. ¡Qué casualidad a favor de la izquierda!
Carlos Gardel y Lepera escribieron ese tango. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos...
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Y así lo canta Juanes.
Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor.
La historia de una canción.
Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su estrellas que con indiferencia hoy me volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi suerte. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. El alma aferrada, un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platear mi cielo.
Juan Esteban Aristizábal, colombiano por demás, Juanes. Y ahora noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¡Y mío!
¡Y mío también!
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Los acróbatas Manuel Zoldán y Gianluca Foldo tienen el récord de cambiar un neumático en un coche en movimiento en 77 segundos. Con el seguro de coche de Línea Directa con cobertura de reparación y sustitución de neumáticos, les habríamos cambiado los cuatro rapidísimo y ahorrado algún que otro susto.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Oh, sole mío!
Con Smart Solar de Iberdrola, desde tu móvil ves al instante cuánta energía produces y cuánta consumes. Y cuánto te estás ahorrando en tu factura de la luz. Y la energía que te sobre, Iberdrola te la compra al mejor precio. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
No te conformes con escuchar esto. Siéntelo. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, vive momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Tailandia, Perú, Kenia. Reserva tu viaje por solo 60 euros, sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Hoy nos hemos venido a Alcobendas y en este municipio Alex, Paloma y Laura tienen su casa. Los tres han recorrido un camino nada sencillo hasta independizarse. Tienen síndrome de Down.
Hola. Hola. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos en casa.
Tengo 25 años.
¿Y tú?
26.
¿Te gusta esta casa?
Sí, estoy con amigos. Hacemos agendas, bolígrafos, a mí doy mi abuelo.
¿Y tu abuelo ha flipado viéndote trabajar?
Yo estaba emocionado. Que vino mi abuelo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.